Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Arrancamos con el programa número 6 de Quiero Retruco en la quinta temporada, ya llegando al programa 140 en esta quinta temporada. En total, habíamos arrancado ya. Hoy estamos de. Nada, te cuento un poco el reconto. En su momento estábamos en la radio, en La Bordó, era, ¿no? Un espacio que teníamos en la radio La Bordó. Después estuvimos transmitiendo desde la oficina de un compañero allá por la calle Corrientes. Después ya llegamos acá a la casa y hoy ya estamos acá en el estudio Cachito Fugman, haciendo el programa. Este es el programa, te repito, el programa número 6. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Ahí podés escuchar todos los programas y también por separadas las notas. También tenemos mejor para escuchar las notas un poco separadas, las podés escuchar en el canal de YouTube nuestro, que es Quiero Retruco. En el Facebook no podés dejar mensajes en quiero.retruco.radio. También tenemos un Twitter, que es @qretrucoradio. Y nuestro teléfono es el 011-2110-4854. Estamos transmitiendo acá, como te conté al principio, desde la Casa Cultural Pueblo Libre en el barrio del Abasto. También acá en la radio les mandamos un saludo a los compañeros que llevan a cabo otros programas. Por un lado, los chicos ahí de Pompeya, Abrazo de Gol, que se transmite todos los miércoles. Lo hacen el primer miércoles de cada mes, un programa muy interesante que lo hacen todos pibes, acompañados ahí por José, por Clelia, por Rocky, y hablan un poco de actualidad, de temas históricos. Después, por otro lado, los jueves de 19 a 21, un programa que arrancó este año, un poco sí, un poco no, con la conducción de Nahuel, al que le mandamos un saludo, y es acompañado por algunos chicos que son de estudian un profesorado de historia, también un programa muy lindo. Y por último, el último programa que está saliendo, que es un homenaje a diferentes compañeros, Botella al Mar, conducido por José Rey y Marcelo Maldonado. También aprovechamos para, ahora que arranca el programa, para mandarle saludos a algunos programas y radios amigas que nos retransmiten en el interior del país. Por un lado, La Chimenea, allá en el barrio Alberdi, en Córdoba. El programa Un Poco Serio, que hacen los compañeros en San Lorenzo, en Santa Fe. Frecuencia Llanada, en Cosquín, Córdoba. También tenemos ahí a los compañeros desde Concordia, Entre Ríos, La Tribu del Sur. Y también le mandamos un saludo a los compañeros que hacen, al compañero Rosendo Pedernera, que hace el programa De Asfalto y de Monte, un programa sobre folclore. Aprovechando la oportunidad para que hablamos del programa que hace el compañero ahí Rosendo, te contamos que acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, el viernes pasado hubo un evento y él vino con su banda. Estuvo tocando algunos temas. Después nosotros tuvimos ahí una mesa, una peña, que los fondos que recaudamos son para las diferentes actividades que llevamos en los diferentes puntos del país, para los compañeros de La Matanza, al que les mandamos saludos, para el comedor 22 de junio ahí en San Martín, para los compañeros allá de Campo Tongue y en Loma de Zamora, para La Rubita en el Chaco, para también a beneficio de los chicos de la Biblioteca Popular San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Estamos acá en la mesa, en la operación está Sabino Ledesma, Y en la mesa hoy estamos acá con una de las nuevas incorporaciones del programa, con Ezequiel Rojas. Y también estamos acá con Oscar Muñoz. Le mandamos un saludo a Ramiro Rey, que no pudo venir y lo está reemplazando una voz conocida, José Rey. Yo, mi nombre es Jerónimo Menke, bueno, y arrancamos ahí con el programa. Para arrancar, como te decía, te contamos un poco ahí la actividad, cómo estuvo el viernes. José, vos estuviste presente. Te pido a ver si nos podés comentar un poco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, afortunadamente salió una muy linda actividad. Se presentó la banda de nuestro amigo y compañero Rosendo Pedernera, Chacarera o Muerte, banda y espectáculo musical folclórico. Realmente estuvieron muy bien, se armó un bailongo finalmente, y lo más importante, además de que la pasamos bien y vino bastante gente, es que se recaudó muchísima ropa de abrigo, que era el objetivo principal por el cual nos juntábamos, abrigo para distribuir entre los vecinos, la gente en situación de calle ante un invierno que se avecina complicado, no solamente por el frío, sino por la falta de guita. Así que afortunadamente pudimos juntar bastantes cosas para entregar, cosas que se estarán entregando en otra de las tareas solidarias que llevamos adelante, que es la olla popular que se sostiene en la esquina de Corrientes y Medrano. Donde, bueno, además de un plato caliente de comida, vamos a distribuir estos abrigos que hemos conseguido para ayudar a pasar el invierno, como decía ese siniestro personaje de la historia argentina que fue Álvaro Alzogaray, parafraseándolo. No quería dejar de comentarles que el día 26 de abril a las 18:30 horas vamos a tener una de las actividades habituales que tenemos aquí en nuestra Casa Cultural, una charla que va a llevar adelante Luis Lázaro. La especialidad del disertante es el tema de la comunicación popular. Trataremos de, en los próximos días, de darte mayores precisiones y de, por supuesto, invitarte y hacerte conocer de quién se trata el expositor. Y lo segundo que queríamos tirarte es una invitación para el viernes 3 de mayo, donde vamos a hacer confluir al histórico Vinito Literario, esta acción de poesía, música y un poco de literatura, con Chacarera o Muerte. Es una segunda reedición de lo que hicimos hace una semana. Buscaremos en los próximos días precisar exactamente el horario y sabremos también plantearte cuál va a ser el objetivo solidario de esta actividad. Y en breve también una nueva actividad que van a llevar adelante Ramiro Mases y compañía, también una actividad así cultural que tiene que ver con difundir otro aspecto de la cultura popular y también ejercer la solidaridad entre los vecinos.
Gracias. Sí, ahí nos pueden seguir un poco en las redes con todas las actividades que estamos realizando acá en la casa. Y bueno, para seguir con el programa también vamos a tener, acá estoy viendo una muy linda lista de temas, un poco medio blusero y tanguera, me parece, la noche. Vamos a terminar un poco ahí arriba, pero bueno, ya ahí
esa es la idea.
Bueno, ahí está Oscar. Recién, José, cuando vos hablabas decías que está complicada la frase de Alzogaray, que hay que pasar el invierno. En la situación en la que estamos ahora, me parece que hay que pasar el otoño primero, que está acá arrancando. Mañana se anuncia el número de inflación de marzo.
El miércoles.
Y hoy ya, me parece que mañana se anuncia el número de la inflación y el miércoles se anuncia el paquete de medidas económicas que propone el gobierno. Este plan primavera o plan cómo llego, planteándolo cómo llego a las elecciones de octubre. Y hoy el presidente se adelantó al tema del número de la inflación y dijo que íbamos a sufrir un pico, que más que pico es un pico, pero de mucha montaña. O sea, viste que cuando hay en una región, no hay una, o sea, no está solo el Aconcagua, después está rodeado
de montaña.
La cordillera, claro. Entonces, me parece que más que un pico son muchos picos que venimos sufriendo. Pues si vos me decís, bueno, un pico, yo vengo de abajo subiendo.
Un piquito. Pero bueno, claro.
Roberto, ¿cómo andás? Contanos un poco.
Bien, che, bien a todos. Bueno, Claro, una vez más, el gobierno anuncia, Macri anuncia, un pico de un techo, digamos, viste, para hablarle, digamos, a la gente, por ahí se visualiza
usa,
más.
Usa muchos términos de naturales, ¿no? La tormenta.
Claro, todo es catastrófico encima. Encima, ¿no? Digamos. Dijo un techo de inflación de 4%, que ya a esta altura me parece que es poco creíble, porque si visualizamos que lo que vas a pasar después de mayo para adelante, no creo que la inflación se quede estancada en 4%. Y además, con el nivel de cinismo que se sigue manejando el presidente, porque cada vez que habla, habla con niveles que vive en otro país, digamos. El tipo dice, no, bueno, se adelanta, primero se adelanta lo que vos decís, que mañana va a haber un anuncio, ¿no? Y como bien lo graficaste vos, tiene más que ver con una cuestión netamente electoral. Si vamos al caso, ya hoy Macri me parece que está haciendo más campaña y va en sintonía a eso, porque en realidad lo que él dice es, hay cosas que nos cuestan salir, va tirando esa frase, pero bueno, digamos, estamos hablando de un gobierno que, si donde más ajustó fue vía inflación, directamente. Entonces, es como poco creíble que la inflación vaya a bajar para los próximos meses de lo que resta del año, ¿no?
En ese marco, o sea, cualquier tipo de plan para bajar la inflación, si vos tenés dolarizadas las tarifas,
claro,
y en tu programa es de ya manejado por la FMI de ir retirando subsidios por las tarifas, no es que en los primeros tarifazos eso se estableció, sino que al aumentar y la devaluación, es indudable que van a ir subiendo las tarifas, porque es como la nafta, cuando lo tenés en otra moneda que no la que vos cobrás y no la que vos generás.
Y se va tirando guiños con Lagarde, porque el otro día Lagarde tiró como que el gobierno está encaminado, Argentina está encaminado en su programa económico y que solo le resta bajar la inflación. Y hoy Macri le tira este guiño, digamos. Claro,
¿no? Y mensualmente no podemos bajar de un 4, de 3, 4, 5% de inflación por mes, llegando a un primer trimestre, casi tenemos un... casi llegando entre el 13 y el 15%.
Claro.
O sea, hoy, mirándolo, podríamos llegar a la inflación interanual, sigue siendo de un 50%.
Uh-huh. Claro.
En este sentido, lo que genera es un poco... Esto genera diferentes problemas en toda la economía, pérdida de empleos, pérdida de poder adquisitivo, cada vez se le va complicando más a las empresas, y algunas de las que sufren en particular son las empresas recuperadas, porque nosotros acá desde el programa hemos ido entrevistando a diferentes compañeros que ante el cierre de las empresas ya hace bastante tiempo, algunas que se han puesto en funcionamiento, pero claro, cada tarifazo, cada inicio de mes es un problema porque tienen que pagar las facturas y las facturas son impagables. Uh-huh. Facturas que vienen casi de 1.000.000 de pesos. Oscar, teníamos, o sea, lo que nos planteábamos era hablar un poco de la situación de las empresas recuperadas.
Sí, tal cual. Todos nos ponemos contentos cuando una empresa se recupera luego de la lucha sostenida de los trabajadores, que es un prólogo de lo que vendrá, de lo que tiene que venir, porque el festejo no anula los problemas que van a tener que encarar después.
Claro.
En este contexto, obviamente, con una política que se baja desde arriba, que no justamente pregona este tipo de políticas, se hace todavía más difícil. Hemos tenido como invitado en una ocasión, creo que más de una vez, pero bueno, recuerdo particularmente una ocasión a el delegado de Cotramel, Nicolás Machi, que daba cuenta de una lucha histórica de más de 100 días de acampe en las puertas de la fábrica Excanale, en La Valión, Gran Buenos Aires, que fructificó finalmente en una toma de posición respecto a la recuperación de la fábrica, que esto fue avalado por la justicia. En este momento, Nicolás está esperando que ese visto bueno de la justicia se traduzca en acciones concretas para que ellos puedan encarar la comercialización de los productos que quedaban a cargo de esa firma hoy extinta.
Sí, también hemos entrevistado a compañeros de Pilar, hemos entrevistado a los compañeros de Madigraf. Hoy vamos a intentar comunicarnos para que nos cuenten un poco la situación. Y luego, el problema, me parece, de las fábricas recuperadas son, por un lado, dos, más o menos, lo que nos han ido contando, que es, por un lado, los tarifazos, la difícil que es afrontar esa facturación. Y por el otro lado, la falta de políticas públicas de los gobiernos para ayudar a financiarse a la a las cooperativas. Uno de los mayores contratantes, o sea, de tanto de, como sabemos, ¿no?, de obra pública, de alimentos, es el Estado. Entonces, si habría una política pública hacia esas empresas recuperadas, que donde los clientes sea, donde uno de los principales sea, clientes sea el Estado, quizás se le resolvería más, pues son un montón de compañeros y compañeras, los de Madigraf, por ejemplo, sostuvieron una campe en el año 2011 con el gobierno anterior, donde fueron brutalmente reprimidos allá
en Panamericana,
y posteriormente en el 2014, esto es algo que se sostiene en el tiempo más allá de quien gobierne. Entonces, en el 2011 sufrieron esto cuando la empresa americana Donnelly se retiró del país, sufrieron esto y no fueron acompañados por el Estado. En el 2014 lograron la personería y empezaron a trabajar. Y empiezan a trabajar, empiezan a laburar de otra forma en los barrios, con otra presencia, con esa empresa tiene otra visión social de compromiso con el barrio. Entonces es muy importante esto. Sí, Oscar, me decía.
Sí, un caso emblemático y quizás muy visible por la ubicación geográfica que tiene. Estoy hablando del Bauen en Corrientes y Callao, esquina emblemática de Buenos Aires. Se convirtió en el 2003 un ejemplo de cómo se puede ir procesando las sucesivas crisis y tratar de sobrevivir. Hoy en día quienes pasan por ahí pueden comprar algunos productos que generan en cooperativas, sí. Y como que se genera un vínculo productivo que llega al consumidor de manera directa. No todas son victorias, obviamente. Esta cooperativa, que llegó a tener más de 130 trabajadores, en este momento agrupa a 90. Algunas personas se desgastan, encuentran otra salida y, bueno, van dejando sus lugares de lucha, pero no deja de ser reconocible y al alcance, digamos, de la ayuda de todos nosotros.
Sí. Respecto a lo que decías sobre el tema de las recuperadas, este comentario que hace Tape, efectivamente, por un lado, uno de los golpes principales que han sufrido es el aumento de tarifas. Hoy vamos a tratar de hablar con el compañero Medina de Donnelly, perdón, de Madigraf, porque precisamente ellos empezaron a recibir facturas millonarias, y cuando hablamos millonarias, un millón de mangos de luz, por ejemplo, a una gráfica recuperada por sus trabajadores. Y efectivamente, por otro lado, faltan políticas de Estado, pero no solamente para que el Estado les compre, porque en algún caso el Estado no les sirve la producción, por ejemplo, me acuerdo, hay una recuperada de helados, no me imagino cómo el Estado les podría comprar. Sin embargo, el Estado sí puede llevar adelante políticas activas en beneficio de estas empresas recuperadas por los trabajadores, como por ejemplo subsidiarles cierta parte del costo operativo, como por ejemplo no acuciarlos con la FIP de manera permanente, como por ejemplo darles alguna facilidad en el tema de la integración de las cargas sociales, como por ejemplo darles créditos blandos para que se puedan actualizar en cuanto a tecnología y en cuanto a maquinarias. No nos olvidemos que estos compañeros tienen que hacer un proceso muy lento, se quedan en la calle y se quedan sin un mango, con suerte quedan estoqueados con algo de mercadería y con algunas máquinas funcionando. En el circuito empresarial, una maquinaria, sí, para que esté digamos medianamente actualizado en tecnología y pueda producir a precios competitivos y en cantidades importantes, requiere de una inversión de capital muy grande. Entonces, eso los compañeros no lo pueden afrontar, y lo que pasa, ya lo hemos visto en algunas empresas que conocimos, que terminan cerrando la recuperada por imposibilidad de sostener la estructura de maquinarias. El Estado también podría estar presente, lo estuvo presente presente en una parte de nuestra historia. El BANADE es un ejemplo de eso, el Banco Nacional de Desarrollo, una institución financiera que sostenía con créditos sumamente blandos la actualización de tecnología, la actualización de maquinarias por parte de pequeñas y medianas empresas. No existía en ese momento el fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores, pero bien es una idea que bien vigente podría estar en este momento.
Sí, es también para hablar en otro programa, pero en como ejemplo de el sistema cooperativo. Esto es un sistema de cooperativas recuperadas, ¿no? Pero otra forma de integrarse, de construir otro modelo empresarial. Un ejemplo para estudiar y para leer es el fenómeno que se da en Mondragón, en el País Vasco, donde son un montón de pequeñas cooperativas que se agrupan en toda la zona de Bilbao y de cerca de Donosti, y en el pueblo, en Mondragón, y funcionan como así como cooperativa, ¿no? De lo que estamos hablando particularmente nosotros, de que son fábricas recuperadas después de que los dueños la hayan fundido o hayan quebrado. Mientras tanto, la semana pasada, otro de los temas de esta semana es que la semana pasada tuvimos una marcha, ya no sé si yo... Estamos un poco, ya no sé si la semana pasada fue la marcha de la CGT, de parte de la CGT, que recorrieron desde Plaza Miserere hasta Plaza de Mayo, y a partir de ahí se plantea, bueno, después de la marcha, ¿qué? Entonces empiezan un poco las... Hace 15 días, ¿no?
Hace 15 días, el otro jueves.
El otro jueves, bueno. Y a partir de ahí, ¿cómo empiezan la expresión, tanto de desde diferentes gremios, cómo seguimos con esta lucha? Pues la crisis sigue y parecería que no para. Y una de las medidas, o sea, de lo que no es del frente sindical, es parar. Esto fue anunciado después de la que la CAT, que es la Confederación del Transporte, tanto a nivel del transporte urbano, los colectivos de media y larga distancia, y lo que fue la parte de transporte vía aérea y la parte de transporte de puertos, anunciaron un paro para el 1 de mayo. Que fue tomado bastante en chiste, como ¿por qué un paro un 1 de mayo? Pero realmente después, cuando uno empezaba a investigar, era bastante significativo para el sector, ¿no es cierto? Primero lo que planteaban los trabajadores era que los hacían trabajar un día feriado, y esa ganancia que obtenían le hacía que paguen ganancias. Entonces uno fue cómico, pero después cuando empezás a analizar en lo particular a ellos, realmente es significativo ese paro, y sobre todo en un gremio que no es un gremio unido, o sea, no es difícil confluir todos los gremios del transporte y que tomen una medida por ellos mismos para un día. Después de eso se anunció desde lo que no es la CGT, la conducción oficial de la CGT, un gremio de otro sector, conducidos sobre camioneros, sobre el frente sindical, un paro y movilización que no se sabe para el 30 de abril. José, vos tenías algo de eso para contarnos.
Sí, bueno, primero hacer una aclaración, que cuando mencionabas la CAT, que es la Confederación Argentina del Transporte, Trabajadores del Transporte, y agrupa también a los camioneros, agrupa también, como vos planteabas, a quienes trabajan en el puerto, a quienes trabajan en líneas aéreas o en el transporte aéreo, y por supuesto a los trabajadores de ómnibus y de corta, media y larga distancia. Y es efectivamente así como lo relatabas. Esa era la esencia del paro. Muy mal comunicado, hay que plantearlo. Muy mal comunicado, y eso permitió mofas, chistes y hasta comentarios suspicaces de quienes no entendieron cuál era el sentido del reclamo de este sector. Más allá de eso, y esto es lo importante, los distintos sectores gremiales están planteando una medida de fuerza, y efectivamente, por un lado, la CGT, hoy conducida por Daer y Schmidt, por Daer y Acuña, se están planteando una medida de fuerza para el día 30 de abril, en consonancia con la presión que metió el llamado Frente Sindical para el Modelo Nacional, integrado por camioneros, por camioneros y 50 organizaciones más, pero las más destacadas son camioneros, bancarios, ESMATA, gráficos, etcétera, quienes vienen planteando llevar adelante una medida de fuerza de 24 horas el día 30 de abril, y discutiendo con dos de las tres CTA, lamentablemente este es el panorama de fraccionamiento del movimiento obrero y no es nada gracioso, pero dos de las tres CTA, las conducidas por Hugo Yasky en un caso y Pablo Micheli en otro caso, que plantean la existencia de una medida de fuerza y que sea con movilización, no se sabe qué es lo que plantea, o por lo menos no tenemos nosotros la información de qué es lo que plantea la tercer versión de la CTA, la conducida por Hugo Godoy. A ver si están planteando sumarse y si están planteando sumarse con movilización o no. No está claro si el frente sindical, integrado, como decíamos, mayormente por camioneros, bancarios, aeronavegantes,
gráficos,
etcétera, etcétera, ESMATA, también no me quería olvidar,
WOM,
no me quería olvidar tampoco de ellos, a ver si estos compañeros se plantean hacer una medida de 24 horas con una movilización. Eso está en plena discusión, en cuanto nosotros tengamos información lo difundiremos, y desde ya, como programa vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores y a la difusión de la lucha de los trabajadores, adheriremos a cualquier medida de fuerza que se lleve adelante, cualquiera sea la metodología y cualquiera sea el día, sean 12 horas, sean 24, sean 36, hay que demostrarle a este gobierno de alguna manera y de todas las maneras posibles que no se puede seguir de esta manera.
Sí, por supuesto que ante cualquier medida se festeja, o sea, es un paro finalmente, pero lo que se, lo tiene que ser interesante que no puede ser el paro por el paro, o sea, tiene que ser planteando algún tipo de propuestas programáticas, propuestas sobre por qué el paro, pero que nosotros, que el movimiento obrero tiene un proyecto de país también y para presentar qué y cómo hacerlo. Un toquecito, ya Sabino me quiere mandar, me quiere cortar el bloque. Después lo seguimos hablando en el último bloque, si no. Es el tema esto que se está poniendo, cada vez se lee más, que son los procedimientos preventivos de crisis y que es un trámite administrativo que presentan las empresas ante la situación en la que estamos viviendo para seguir, o sea, fue una suerte de como el tarifazo, cuando se implementó el tarifazo, que había que hacer las audiencias previas. Bueno, ahora se presenta el procedimiento preventivo de crisis. Cuando el gobierno lo entendió, hizo las audiencias previas y después igualmente sacó el tarifazo. En cuanto al procedimiento preventivo de crisis, es un trámite que se presenta ante lo que hoy es la Secretaría de Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo entre el Estado, el gremio y la empresa para suspender trabajadores o achicarla por un tiempo con las consecuencias que trae esto, ¿no? Pagar menos sueldos y después el susto que se lleva en el laburante que está en la fábrica, que la empresa pide el procedimiento preventivo de crisis y no se puede mover mucho. Lo que nosotros estamos viendo es que, y es lo preocupante, es por un lado empresas que sí pueden tener una crisis porque el procedimiento se pide ante causales de fuerza mayor, que no son estas, sino por cuestiones económicas, es el uso ya o el abuso de algunas empresas que, a pesar de que hoy exportan y recaudan en dólares, igual lo utilizan para someter a los trabajadores, o a los trabajadores más disidentes, o activistas, sino más la línea gremial o los delegados, y tenerlos contenidos mediante este procedimiento o este proceso.
Hay que tener en cuenta un asunto, Jero. Más allá de la metodología que llevan adelante y que la tienen que hacer cumplimentando con disposiciones legales vigentes, el efecto que vos mencionabas, el efecto tremendo que causa sobre los laburantes, porque la consecuencia inmediata de que se legitime el procedimiento preventivo de crisis, es decir, que se autorice por parte de las autoridades intervinientes, supone suspensiones con quitas de determinados beneficios salariales o con goce de sueldo menor por la cantidad menor de horas trabajadas. Supone también un acuerdo entre empresa y sindicato para la reducción del personal, y esto pone en pánico a los laburantes. Sí. Entonces, lejos de generar combatividad y resistencia, lo que genera es que los trabajadores se queden piolas ante cualquier medida que pueda tomar la empresa.
Te deja congelado casi porque ya... Ahí ya, Sabino, bueno, me está haciendo el corte, vamos a ir al primer tema de este programa. Te recuerdo el programa número 6 de este año, el año 2019 de Quiero Retruco. Vamos al primer tema y después venimos con el primer entrevistado.
Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. Prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, el bloque número 2. Contanos, Oscar, un poco qué escuchamos.
Pasaba Javier Calamaro con una pequeña gran ayudita, en este caso de su hermano Andrés, en este tema No me nombres, y no la nombro, pero ¿cuánto de tanguero hay en estos textos si uno los escucha con profundidad y tomando un poco de distancia de la nueva, del nuevo formato musical? Pensaba, incluso arriesgaba, que alguien como Celedonio Flores, que escribió ese mano a mano allá en la década del 30, hubiese pensado que es un tango, me lo cambiaron un poco, pero sigue siendo un tango.
Sí, son medio tangueros, va, Andrés Calamaro tiene un disco de tango.
Y Javier.
Y Javier. Andrés tiene uno y Javier tiene otro. Uh-huh. ¿No? Estamos comunicados con el primer entrevistado del programa, estamos justo hablando ahí. Hablando todavía no, pero estamos comunicados con Jorge Medina. Vos sabés, Jorge, que recién cuando arrancábamos el programa estuvimos hablando un poco de la situación de las fábricas recuperadas. Vos trabajás en Madigraf, bueno, y te llamamos para ver cómo está la situación.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás, Jorge?
Sí, bueno, yo trabajo en Madigraf, que es la ex-Donnelley, una fábrica que, pertenece a una patronal estadounidense que en 2014 nos dejó un papelito en la puerta, cerró un día para el otro, nos quiso dejar en la calle y bueno, nosotros decidimos entrar y poner a funcionar la fábrica y así la venimos peleando hace ya 4 años y medio. Y bueno, la situación es muy difícil por distintos factores, entre ellos, bueno, obviamente la crisis general en el país y en particular la crisis en el gremio gráfico, ¿no? Nosotros somos una fábrica, hacemos revistas, folletos y bueno, hay realmente hace en los últimos 5 años han cerrado muchas fábricas. Bueno, nosotros se la seguimos peleando, pero han cerrado talleres como AGR, CEDINSA, bueno, los compañeros Workcolor que también resistieron, siguen resistiendo con la fábrica. Y sí. Bueno, Poligráfica y Pop, seguir nombrando talleres, bueno, hace poco Interpac. La verdad es un gremio muy golpeado. Y también en particular nos afecta mucho, obviamente, los tarifazos. Es una pelea permanente que tenemos por los servicios de luz, gas y de agua que, vienen aumentando exponencialmente y que nos ponen en una situación muy complicada.
Lo que te quería preguntar era un poco uno de los últimos, justo cuando arrancamos hablamos de las políticas que puede llevar a cabo el Estado respecto a las fábricas recuperadas. Si ustedes se presentaron ante el Ministerio de Educación con una propuesta para imprimir unos 3 millones de manuales, ¿no es cierto? Te quería preguntar, desde el Ministerio las rechazaron y habían presentado un recurso. Si eso, te quería, si eso, ¿cómo le fue?
Así es, nosotros presentamos un recurso jerárquico que es nada más y nada menos que pedir la intervención de la máxima autoridad de la cartera, en este caso del ministro Finocchiaro. Bueno, el recurso fue rechazado, de la licitación. Nosotros habíamos ganado, habíamos sido los mejores referentes, se da de baja esa licitación, se abre una nueva y se lo dan a una empresa privada, a Arcángel Maggio. Claro. Nosotros igualmente seguimos insistiendo, estamos hablando con el Ministerio de Educación para... ¿Cómo?
Hola, no, te escuchamos.
Sí. Sí, te decía que estamos insistiendo para que nos den trabajo, ya que... creemos que también las fábricas recuperadas somos un ejemplo de la lucha contra el desempleo que además creciente y que en lugar de dar ventajas a las grandes empresas, a los grandes monopolios, debería haber una política de trabajo desde el Estado, trabajo para las fábricas recuperadas, si no el desempleo sería aún mayor.
Claro.
Sí, Jorge, Oscar Muñoz te habla. Te pregunto, como mi background de periodista de espectáculos, Madigraf fue motivo de un documental de reciente estreno, ¿puede ser o me estoy equivocando?
Así es, Impresiones Obreras. Ah. En realidad es un documental que habla de, la historia de la prensa, de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, pero que tiene mucho de historia de Madigraf y, de la organización en la época de Donnelly también.
Ajá. ¿Cómo fue sentirse parte de una película? Supongo que ninguno tendría experiencia en el campo artístico, ¿o me equivoco?
Habíamos participado de algún que otro documental, no como este, pero algo que para nosotros es muy importante porque creemos que también, de alguna manera, con la pelea que estamos dando, que es nada más y nada menos que resistir a los ataques de la personal, al desempleo, creemos que podemos ser un ejemplo para otros trabajadores que ante la misma situación, en lugar de resignarse y volverse a su casa sin trabajo, que se puede pelear. No, ese mensaje nos parece importante, no solamente contar la historia en sí misma, sino también para... porque los trabajadores tenemos mucha fuerza cuando nos unimos, cuando nos organizamos y eso es lo que queremos transmitir.
Sí, muy, 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 muy lindo mensaje que acaba de transmitir. Creo que no lo hubiese podido hacer mejor ningún intelectual de larga data. Para completar con este tema, ¿tuvieron ecos de la repercusión del documental? ¿Les llegaron,
sí,
digamos,
nos han llegado distintos mensajes de apoyo, ya sea por redes sociales, en las páginas institucionales de la fábrica, después mensajes personales también. Bueno, así como ustedes, que también nos están dando este espacio, que para nosotros es muy importante, también nos llamaron de otros medios. La verdad que es, uno se siente orgulloso, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenemos en el día a día, porque esto hay que decirlo, no es nada fácil una gestión obrera, pero entendemos que también tenemos un objetivo que no es hacernos ricos, sino justamente ayudar también a otros compañeros trabajadores a poder enfrentar el ajuste. Y también lo queremos hacer desde la propia fábrica. Abrimos las puertas de la fábrica, pusimos en pie un club para todos los trabajadores, los jóvenes, para todas las mujeres de la zona también, donde a nosotros nos sirve con actividades que hacemos, digamos, festivales, campeonatos de fútbol, todos precios populares que a nosotros nos sirve para generar un ingreso y también para que haya un espacio para toda la gente del barrio también, que nos ha apoyado, dicho sea de paso, cuando tuvimos amenaza de corte de luz. Es un espacio, digamos, de organización también, donde, así como lo hicimos en el documental, les contamos a todos los que van a la fábrica nuestra experiencia y los invitamos no solamente a ayudarnos, porque nos encanta que sean solidarios con nosotros, sino que también a que confíen en su propia fuerza y poder enfrentar, por ejemplo, ahora creo que además de nosotros de tratar de defender la fábrica, tenemos una pelea de conjunto, toda la clase trabajadora, que es contra el ajuste que quiere implementar el FMI. Nosotros creemos que más allá de quien gane en las elecciones de este año, Cambiemos, el kirchnerismo, el peronismo federal, si se va a destinar la plata a pagar la deuda, la vamos a pasar muy mal, y por eso creemos que los trabajadores nos tenemos que organizar junto con los estudiantes y junto con el movimiento mujeres, que es un gran ejemplo. La verdad que las mujeres en este último tiempo se han mostrado muy a la ofensiva por sus derechos, y eso también contagia de fuerza a nosotros, a los hombres, ¿no?
Jorge, pregunta, José Rey te habla. Estábamos pensando, mientras vos decías que la labor social que llevan adelante, también como una forma de devolución a esa solidaridad que tuvo el barrio con ustedes, ¿no es cierto? Esto de los campeonatos de fútbol, el armado del club, etcétera, etcétera. Y pensaba y recordaba la primera vez que nosotros nos contactamos con ustedes, que fue en ocasión de el corte y la represión que sufrieron en Panamericana, debe haber sido allí por el año 2014, y cómo también a través de la pelea que dieron y de otro intento de solidaridad colectiva, esto es la posibilidad de entregar y regalar cuadernos para los pibes que empiezan a la escuela y que no tienen un mango para comprar el cuadernito nuevo, la respuesta del gobierno, esta vez de otro signo, fue también la represión. ¿Qué reflexión te merece esto, ¿no? En un momento cuando ustedes se querían organizar, les cayó con la represión, cuando ya estaban organizados y estaban con posibilidad, por ejemplo, hacer algo loable como entregar cuadernos para los que no tienen, les caen con la represión también. ¿Qué sensación te queda vos como laburante de una empresa recuperada que, además de generar laburo, quiere ser solidario y te encontrás con que te cierran la puerta en la cara y encima te largan un palazo?
Sí, así es. Como vos decís, es un ataque contra la organización de los trabajadores. Porque cuando en 2014, incluso antes del cierre de Donner, y nosotros ya éramos una fábrica organizada, con una organización de base, como le llamamos, no dependiendo del sindicato. Nosotros fuimos, también apoyamos a los trabajadores de Kraft, de Lear, de Gestamp, de Cromer, los petroleros, la acera de Santa Cruz, también hicimos incluso un paro en solidaridad con ellos cuando los quisieron condenar. participamos en las luchas estudiantiles, de docentes, cuando fueron a la terrible inundación allá por 2013 también, con los barrios cercanos a la fábrica, juntando donaciones. Creo que éramos, ya teníamos una organización en ese momento que obviamente la tanto la patronal como el gobierno no quieren eso, porque a los ojos de ellos somos un mal ejemplo. Por eso, más allá del cambio de signo del gobierno, la respuesta es la misma. En 2004, me recuerdo ese corte panamericano que mencionás, yo fui detenido por la gendarmería. Ahora, en el último cuadernazo que hicimos, detuvieron a otro compañero. Por eso, la reflexión que nosotros hacemos es que justamente no quieren, más allá del reclamo que podamos hacer en cada ocasión, lo que no quieren es ver a los trabajadores organizados. Sabemos que ahora hay un plan de ajuste que ya se empezó a implementar y que lo quieren profundizar, con lo que va a llevar a mayor desempleo. Quieren que haya mayor desempleo, como hizo Menem en los 90, aumentar el desempleo para imponer condiciones laborales peores, porque cuando hay más desempleo, el trabajador termina aceptando, por miedo a perder su laburo, aceptando que le bajen sus condiciones de trabajo. Eso es lo que quieren implementar, con la reforma laboral, votada o no, hecha ley o aplicada de hecho por sector, quieren llevarnos a eso, y por eso quieren callar o quieren ocultar los ejemplos de trabajadores organizados.
Jorge, para ir terminando, te quería preguntar, ustedes, ¿qué tipo de relación tienen con el gobierno de la provincia? O sea, como posibles proveedores o en cuanto a la situación donde están ustedes enclavados, ¿no?
Por el momento, como proveedores no hemos tenido, por decirlo de una manera, suerte. No estamos todavía trabajando para el Estado, si bien es un reclamo que venimos sosteniendo desde el primer día, e incluso habiendo demostrado que hemos cumplido cada vez que hemos hecho trabajos con privados, incluso para el Estado, aunque de forma tercerizada, no por contratación directa. Y hasta nos han felicitado por la calidad. Por eso también resulta raro que no nos den trabajo. Pero bueno, es una pelea que nosotros seguimos dando. Incluso nosotros planteamos desde el comienzo, nosotros conformamos una cooperativa, que no es una cooperativa más, es una gestión obrera. Porque
lo último que te pregunto es, ¿sí? Si nos contás qué cantidad de laburantes están trabajando ahí en la cooperativa.
Hoy somos 150 trabajadores y trabajadoras, o 150 familias, como lo decimos normalmente, claro. Porque bueno, hay muchas familias dependiendo directamente de la fábrica e indirectamente con clientes, proveedores también. Son alrededor de 500 puestos de trabajo los que dependen de Maigraf.
Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos, la verdad que te felicitamos por todo el laburo que hacen, por un lado, por la cooperativa, y todo el laburo social que hacen en el barrio, mostrando que también las empresas o las cooperativas pueden laburar, trabajar de una forma diferente.
Bueno, les agradezco yo a ustedes por este espacio. Como les decía antes, es muy importante para nosotros poder difundir no solamente nuestra pelea, sino también nuestros objetivos más allá de las paredes de la fábrica.
Fue Jorge Medina. Jorge es miembro de la cooperativa gráfica Maigraf, ex Donnelly, y nos contaba un poco la situación ahí en la cooperativa y en la zona donde están, en zona norte. Para antes de ir al próximo bloque, Oscar, ¿tenés alguna noticia?
Sí, en sintonía con lo que veníamos escuchando, pero para hablar de las malas. Una recuperada de 60 trabajadores está al borde de cierre por los tarifazos. Es la papelera Unión Platense, una fábrica recuperada en el año 2001, que está ubicada en el barrio platense de Ringuelet. No pudo cumplir con los pagos de los servicios y ahora debe 7 millones de pesos. Se encuentra frenada y en situación de emergencia. Hay 60 empleos en riesgo.
Roberto.
Bueno, esta sí, esta es un poco más, mucho más grave todavía, porque la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, ASIM, que conduce Marcelo Pariente, responsabilizó al secretario de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan José Méndez, por la muerte de un trabajador de la empresa Rappi, y exigió la renuncia del funcionario, diciendo, bueno, apeló a un fallo que era para la seguridad de los trabajadores, y al otro día se murió un pibe. Sentenció, bueno, justamente Pariente.
José.
Los compañeros del INDEC nos informan que mañana, martes 16 de abril, en el marco de una pelea que están dando en la sede del organismo Diagonal Sur y Perú desde las 12 horas del mediodía, van a hacer una radio abierta y van a reclamar a través de esta radio abierta por una recuperación salarial, por la reapertura de paritarias y de paso lo que van a hacer como una forma de tratar de ayudar a la economía de los trabajadores pero también de los vecinos y los que anden circulando por ahí va a ser una venta solidaria de bolsones de verduras, hortalizas y demás alimentos de ese tipo en unos bolsones de un costo muy barato de 20 pesos que lo estarán ofreciendo el resto de la gente y a los trabajadores en la sede del Instituto Diagonal Sur y Perú desde las 12 del mediodía.
Después de esta noticia vamos al segundo tema y seguimos con el programa.
Me sobrecoge, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo una larga noche. Una sabana bordada de rumores y de amores, o estrella de la mañana, invasora de velada de mi ventana cerrada. Es solo miedo. Mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada de mi ventana cerrada. Dentro de una larga noche.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retrucos. Te recordamos nuestros canales donde nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar y en nuestro canal de YouTube vas a encontrar todas las entrevistas, es Quiero Retruco. Vamos, está comunicada ahí, vamos a hablar con Marta Márquez. Marta es la presidencia de la SICOP, que agrupa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Marta, te habla Jerónimo Meinke, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mira, te llamamos un poco, hemos hablado en un par de oportunidades para que nos cuentes un poco cómo fue el paro que hicieron el pasado 10 de abril.
Mira, el paro tuvo alta adhesión en hospitales y en centros de salud. Fue una medida decidida en Congreso de Delegados y además pudimos coincidir en el mismo día de paro con los compañeros y compañeras de ATE y los compañeros y compañeras de la Asociación Judicial Bonaerense. Así que hicimos una conferencia de prensa temprano a la mañana y una demostración de estatales de la provincia de Buenos Aires en lucha. Particularmente en nuestra situación, estuvimos además de haber hecho algunas acciones locales en otros lugares, estuvimos allí en La Plata haciendo una radio abierta en 7:50, visibilizando los graves problemas que tenemos en el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, me imagino las cuestiones que te quería preguntar. Yo soy de un pueblo más allá, bueno, el hospital es municipal y demás. Los problemas de infraestructura que tienen, ¿no? En los diferentes hospitales. No, y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo está la situación en cuanto a la negociación salarial?
Bueno, lo primero, nosotros tenemos graves problemas de infraestructura, entre otros muchos problemas que tenemos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La verdad, casi no pasa una semana sin que no tengamos alguna situación. Se cae un techo, no arrancan los generadores cuando hay un corte de luz, se cae un ascensor, se rompe un caño. Tenemos variedad de problemas que hablan de una infraestructura que en muchas situaciones está obsoleta y no ha sido renovada, y de poco dinero destinado a esto. Si bien se han construido guardias nuevas y hay algunas que están en proceso de construcción, y es cierto, las obras necesarias, sin embargo, hay otros problemas que no se han solucionado, y en algunos casos se han hecho guardias nuevas, pero no se ha tenido en cuenta qué pasaba con el resto de la estructura, lo cual ha generado problemas también. Una cuestión bastante compleja que requiere inversión. Claro. Para solucionar, ¿no? En el otro tema, nosotros no hemos tenido ningún llamado a paritaria de los profesionales de la salud. Primero, tenemos sin cerrar la paritaria 2018.
Claro.
Porque cuando la cerramos parcialmente, allí a principios de noviembre, en el compromiso, en el acta paritaria, el gobierno acordó volver a convocarnos en diciembre, porque ya se proyectaba una inflación muy alta, y veíamos que si no volvíamos a discutir salarios en diciembre, más otras cuestiones que están pendientes de resolución, íbamos a quedar muy por debajo de la inflación. Bueno, eso ocurrió porque el gobierno no nos convocó, y ahora estamos a mediados de abril sin haber sido convocados ni una sola vez para discutir el 2019. Así que estas son también las razones por las cuales estamos en conflicto, ¿no?
Marta, José Rey te habla, buenas tardes. Uno de los emblemas de este ajustazo a la salud pública que se mandaron desde el gobierno ha sido el Hospital Posadas, el hospital que está ubicado ahí entre medio de Morón, Ramos Mejía, Aedo, con despidos de trabajadores, con amenazas, en muchos casos amenazas físicas a otros trabajadores, con un revuelo importantísimo en un hospital que tiene como característica receptar a muchísima población sumamente vulnerable de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Suponemos que este caso, el del Hospital Posadas, en diferentes dimensiones, pero se ha reiterado en el resto de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es que nos cuentes si efectivamente esto es así, es decir, si este ajustón se dio de igual manera en el resto de los hospitales, y cómo fue la reacción de la SICOP y cómo se plantea la SICOP la defensa de los puestos de laburo de los trabajadores que quedan en riesgo ante esta situación.
Sí, el caso del Hospital Posadas, que está ubicado en la provincia pero no depende de la provincia, tiene dependencia nacional, es un caso emblemático, como bien decías, y de una enorme brutalidad. Siempre hay que partir de una situación que es que el Hospital Posadas tenía altísimo nivel de precarización laboral. Claro. El 80% del personal del Hospital Posadas desde hace muchos años, compañeros precarizados desde hace 20 años, 15 años, compañeros que han tenido diferentes formas de contrato, pero nunca pasaron a planta permanente. Bueno, esa era la situación del Hospital Posadas. Sobre esa situación de precariedad el gobierno nacional entró con una brutalidad enorme. Nosotros calculamos que a esta altura los despidos suman unos 1.300 entre profesionales y no profesionales, ¿no? Y además precarizó aún más las situaciones porque despidieron personal y después para reemplazarlo tomaron monotributistas, han desarmado áreas completas, han ido muy fuertes sobre las organizaciones gremiales, básicamente sobre nuestra seccional SICOP y también sobre un gremio que es propio del Posadas, que es el STS, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, quitándonos la cuota sindical, avanzando con brutales descuentos sobre miembros de la comisión directiva. Bueno, de una enorme brutalidad ha sido el ataque sobre el Hospital Posadas. Nosotros en la provincia tenemos otra situación. No tenemos precarización laboral en los hospitales provinciales, y esto es porque SICOP ha hecho una bandera de luchar en contra de la precarización. De hecho, hace 2 años acordamos en una paritaria que nunca más iba a entrar un profesional en carácter de becario al sistema de salud provincial. Entonces nos quedan ahora unos 300, 400 becarios que deben pasar a planta, pero no están precarizados, digo, cobran su salario en blanco, simplemente tiene que cumplir la provincia el acuerdo de terminar de pasarlos a la planta. Por lo cual nosotros no hemos tenido despidos en el área de lo profesional.
Claro.
Y tampoco hemos tenido ataques sobre nuestra organización gremial como tal. Entonces, las situaciones, como SICOP tiene representación en el Hospital Posadas, en los hospitales provinciales y en los hospitales y centros de salud municipales, la situación en cada una de estas fragmentaciones que tiene el sistema de salud, lamentablemente, son diferentes. Digo, hay un alto grado de precarización en los municipios, no así en la provincia. Y en el Posadas, además de la precarización, el gobierno se ensañó particularmente con un hospital que, como bien decías vos, es emblemático, era de derivación, realmente ha entrado en una situación de desguace muy grave.
Para ir terminando, Marta, te quería hacer una pregunta que también me imagino que tiene que ver con la situación en la que están trabajando, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Porque muchas veces se escucha o lees notas, yo del pueblo que soy, de que atacaron a los trabajadores de la salud de los hospitales o del hospital municipal. Te quería preguntar si esto aumentó o es una constante o lo ves viendo que se va agravando.
Sí, el problema de la violencia tiene varias aristas para nosotros, que por supuesto es uno de los reclamos de nuestro pliego de reclamos. Primero porque entendemos que debiera haber una política de prevención de la violencia para no tener que encontrarnos con la situación.
Claro.
Quiero decir, nosotros decimos, tiene que haber presencia policial asegurada en las puertas de los hospitales, sobre todo en la puerta de la guardia. No queremos militarizar ningún hospital, pero debería haber presencia, claro, presencia policial garantizada en los lugares más, exactamente, en los lugares más sensibles. Esto no está asegurado. En algunos lugares tenemos, en otros no tenemos, y en algunos lugares tenemos unos días y otros días no tenemos. Después tiene que haber cuidadores hospitalarios en número suficiente y adecuadamente capacitados. Esto es personal de la provincia que va recorriendo, que tiene una presencia más bien disuasoria, que está atento a cualquier situación que pueda ocurrir. También debieran ser en número suficiente, no los tenemos en número suficiente, y tampoco están suficientemente capacitados para cubrir los lugares. Después tiene que funcionar algo que nosotros denominamos triage, o que es quien recibe a la persona que viene y determina de alguna manera cuál es el grado de la urgencia que viene a atender. Entonces, si requiere una atención inmediata, si puede esperar un poquito, si puede venir al día siguiente a un consultorio programado.
Claro.
Y el funcionamiento de comités de salud y seguridad en todos los hospitales. También entendemos que hay una violencia que está instalada en la sociedad, que tiene que ver con lo delictivo, y a veces sobre eso es más difícil actuar, sobre todo si no están dadas estas condiciones. Claro. Y después hay otra violencia que nosotros no la justificamos, pero que en algún sentido la entendemos, que es cuando alguien viene al hospital en situación de sufrimiento por su propia situación o porque trae un hijo o una hija y tiene que esperar en una guardia 3 horas, 4 horas para que lo atiendan, porque donde debiera haber 3 médicos hay uno solo y a lo mejor justo está con una urgencia y demora, y es el que sale después y a lo mejor recibe el insulto, recibe en el peor de los casos el golpe. Eso tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema. Digo, por eso digo, sin justificar a quien ejerce violencia, pero a veces recibe la violencia el primero que abre la puerta y ahí son todos víctimas. Es víctima quien tiene que esperar 3 horas y por supuesto es víctima el trabajador también, que no tiene la responsabilidad de que el sistema funcione mal, ¿no? Ahí evidentemente hay una clara responsabilidad del Estado que incumple los deberes de garantizar seguridad y atención de salud digna.
Claro, sí. Marta, para ir terminando, te agradecemos por la nota. Contanos un poco cómo sigue el conflicto, ¿no? A partir del paro de la semana pasada, ¿cuáles son las próximas medidas?
Sí, nosotros tenemos votado por Congreso de Delegados un paro de 48 horas, 24 y 25 de abril. El 25 de abril nos vamos a movilizar al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con todos nuestros reclamos. Y después de eso veremos cómo profundizamos el conflicto si no tenemos una convocatoria y una propuesta que podamos considerar, ¿no? Eso es lo que estamos reclamando, que el gobierno nos convoque y que además nos haga una propuesta que podamos considerar en nuestras asambleas.
Te agradecemos la nota, Marta. Seguramente nos volveremos a comunicar con vos para que nos cuentes un poco cómo fue esto después del paro de 48 horas, así que te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes por llamar, un abrazo.
Fue Marta Márquez. Marta es presidenta del gremio SICOP, que agrupa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que siempre es una nota muy interesante cuando hemos hablado con los compañeros de la SICOP, porque nos relatan el día a día de miles de laburantes que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Esto se tiene que traspolar a todo el país, que día a día ven cómo la situación de la salud de los habitantes de nuestro pueblo se va agravando, tanto la parte de los trabajadores como de los que serían los pacientes o los usuarios del sistema de salud. Me quedó antes, Oscar, que nos cuentes un poco el tema que habíamos escuchado, que es de una banda que está acá cerca de nuestro barrio, de la Casa Cultural Pueblo Libre.
Sí, casi vecinos. Y como un reverso de la medalla, lo contaba antes, cuando escucho a la orquesta Fernández Fierro, que son quienes escuchábamos hace un rato, no dejo de asociarlos a una banda punk, o más vale a un grupo de punks tocando tango. En este caso no tiene que ver con un relajamiento en los arreglos, ni en la exigencia de la ejecución, ni en la prolijidad, ni el ensayo que ponen, sino con una cuestión de energía y casi de agresividad bien entendida. Siguiendo un poco esa asociación, el cantante, el Chino Laborde, sería un poco nuestro Joey Ramone, más histriónico y más simpático. Igual no es la voz cantante la que escuchamos en esta interpretación particular, sino que es Julieta Lazo, una vocalista invitada, que aparece haciendo La Larga Noche, que casualmente no es ni un tango ni un punk, es un tema de Chabuca Granda. Y todo tiene que ver con todo.
Y sí, y que todo tiene que ver con todo, que Joey Ramone es un... ha visitado bastantes veces nuestro país, ¿no? Y ha estado viviendo acá.
Ha sido, sí, es una visita repetida. Bueno, sabemos que la Ramones Manía ha generado acá generaciones de fanáticos.
De fanáticos, de corte, hay medio corte rolinga. ¿Vos tenías, Roberto?
Sí.
No, el corte rolinga, ¿lo usaste vos?
No, nunca. Pero con rulos, no puede.
Vos, Sabi, vos tenías el corte rolinga. Che, sí. Decime una noticia.
Muy bien, tenemos el laboratorio ELEA que pidió un plan preventivo de crisis y podría despedir a 120 empleados. La firma se sumó de esta manera a unas 30 compañías que solicitaron el plan preventivo de crisis en lo que va del año, entre ellas algunas de las más tradicionales como la fábrica de neumáticos FATE o FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola.
Oscar.
confirman el despido de 280 trabajadores de la mina Casposo en San Juan. A principios de mes la empresa había anunciado que iniciaba un procedimiento de crisis. Ahora confirma que habrá 280 cesantías. El lunes definirán el pago de las indemnizaciones. La empresa Austral Gold, de capitales argentinos, a pesar de su nombre, que en marzo de 2016 le compró a la firma australiana True Resources la mayoría de las acciones de Casposo, anunció a principios de este mes que suspendía las actividades del emprendimiento y que iniciaba un procedimiento de crisis. Otro más.
Otro procedimiento. Vamos a ir haciendo la lista. José.
Esto es una noticia que nos manda recién Carlitos Scali, otro hacedor de este programa, que
le mandamos un saludo
que consiste en que el día 17 de abril a las 14 horas las organizaciones de la agricultura familiar, indígenas, trabajadores rurales y pymes, agropecuarias, pequeños y medianos productores, esta insistencia a escribir con la X a mí me pone muy mal y me desconcentra.
Habría que hacer un debate.
Vamos a volver. Trabajadores rurales, pymes, agropecuarias, pequeños y medianos productores se movilizarán a las principales plazas provinciales y al Congreso de la Nación, donde brindarán una conferencia de prensa, realizarán feriazos para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Campesina y exigirán políticas para el sector. Entre las demandas destacan la reglamentación de la ley de la agricultura familiar, la declaración de una ley de emergencia de la agricultura familiar, el avance de la ley de acceso a tierras, el acceso a créditos blandos, políticas públicas para el sector y contra la modificación de la ley de semillas. Desde Quiero Retruco les exigimos también y planteamos y nos proponemos que empiecen a tratar de una vez por todas la ley de marcha al campo, una ley que permitiría en serio generar decenas, miles de puestos de laburo, descentralizar las ciudades y avanzar en serio hacia algo parecido a una auténtica reforma agraria que realmente la necesitamos para maximizar el enorme potencial de nuestra extensión territorial.
Y así, sin X y sin S, seguimos con el programa.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Il tempo sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Bloque número 3 de Quiero Retruco, no sé de qué te reís, Sabino. Confío en mi memoria todavía. Oscar, decime qué escuchamos.
Sí, resulta paradójico, hasta injusto, que en una sociedad como la nuestra, con tanta ascendencia italiana, con tanta influencia cultural italiana, tanto desde lo gastronómico hasta lo lingüístico, escuchemos tan poca música en este idioma. No es que quiera intentar una cruzada de nada por el estilo, pero me parece un ejercicio de memoria que no solo tiene que ver con lo histórico, con lo social, con lo político, sino también con lo afectivo, ¿no? Y creo que pasa por ese lado, al menos desde mi intención abordarlo como una recuperación también de memoria cultural.
Sí.
Y lo que escuchábamos era Ornella Vanoni, una diva de la canción italiana de todos los tiempos, haciendo un clásico de su repertorio, L'Appuntamento, que podría traducirse como la cita o el encuentro. Sería oportuno que Minona me estuviera escuchando para hacerme la corrección de la pronunciación, pero bueno, quedemos en esto, el apuntamiento creo que es. Y un tema, un dato extra, que no suele asociarse de manera inmediata con esta canción, que en realidad se trata de una versión, de un original en portugués, escrito por esa marca registrada de la canción popular brasileña que constituyeron Roberto y Erasmo Carlos.
Te dejo un desafío para el año. A ver, si encontramos una banda de rock italiana. Yo de España, por ejemplo, conozco. Pero banda de rock and roll italiana.
La Premiata Forneria Marconi. Acá que me diga Tape si es o no. Si es así o no.
Damos fe.
Te tiro otra.
A ver.
Banco del Mutuo Socorro.
Bueno, vamos a ver si en el transcurso escuchamos alguno de esos temas. El programa anterior, Roberto nos inició la primera vez de su columna y hoy, bueno, nada, Roberto, contanos un poco de qué viene esta nueva columna que inauguramos el programa anterior.
Sí, bueno, la idea es de la columna, básicamente, como explicábamos el otro día, poder reflexionar sobre algunas cuestiones puntuales que van trascendiendo los medios de comunicación, pero que tiene una mirada, una reflexión militante. A veces los militantes necesitamos producir internamente todo lo que vamos contando a diario y lo que va pasando a diario en el país. Y como Argentina es una máquina de copiar y pegar sus crisis constantemente, es decir, nosotros vivimos repitiendo las crisis que vamos teniendo, a raíz de una nota de Ámbito Financiero del día 10 de abril que decía Macri entre un final a lo Martínez de Hoz y la dinámica del 89, se me ocurrió... ¿La viste?
Sí.
¿La leíste?
La leí.
¿Te pareció muy interesante?
Sí, sí.
Es una de las notas más esclarecedoras que yo leí en los últimos meses. Sí. En cuanto, digamos, a poder graficar cómo viene tomando dinámica la crisis actual. Y la realidad es que la nota trata de explicar la dinámica de la crisis, tanto política y económica, la del gobierno, y por qué nace la necesidad de explicarlo o de asociarlo a esta crisis junto con la de Martínez de Hoz y la del 89. Bueno, porque en realidad hay que imaginar dos escenarios que posiblemente son viables en la situación en la que se encuentra la Argentina actualmente, que en principio tiene que ver con la dinámica que fue basada a partir de Martínez de Hoz entre 1980 y 83 y la del 83 al 89. Entonces, esos dos escenarios que son distintos entre sí, pero la realidad es que tienen una misma dinámica porque forman parte de una táctica dentro de una estrategia más global que justamente es la de que está basada en el sistema financiero, sostenida en la valorización financiera y la monetarización, y arrastrar el conjunto de grupos económicos hacia una reestructuración económica más profunda. A partir de eso, ¿qué es lo que desnuda, en cierta manera, esta profundización de la crisis? Bueno, son los acuerdos con el Fondo Monetario y las corridas cambiarias del año pasado. Es decir, el gobierno el año pasado tuvo un golpe de mercado que le tuvo que sincerar todo el modelo sobre el cual se estaba montando el macrismo, que eran con la estafa de las LEVAX al principio, el endeudamiento público sostenido y la asignación de recursos hacia todo el sistema financiero. Si yo digo que el gobierno alentó a los bancos a que capten dinero, liberó las tasas para que ellos mismos las suban e incentive la competencia entre los mismos bancos sin discriminar los distintos tipos de clientes a los que le iban a facilitar los préstamos, y la colocación de bonos a 7 días con tasas oscilantes. Digo, ¿a qué gobierno me refiero? ¿Al de Macri? Me refiero al de Macri, me imagino. Bueno, es el de Macri, pero también es el de Martínez de Hoz.
Claro.
O sea, estamos hablando de lo mismo. Y descontando además la reforma de la ley de entidades bancarias. Digo, tanto el gobierno de Macri como el de Martínez de Hoz tienen como objeto el cambiar el comportamiento cultural de los agentes económicos en Argentina y principalmente financieros. El otro día yo lo escuchaba a Guillermo Moreno que explicaba algo parecido a lo que estamos mencionando nosotros, pero él decía que los bancos también habían perdido y que los únicos que habían ganado de toda esta crisis fueron los sectores, las 1000 familias oligarcas como él describe. En realidad me parece que ahí hay una caracterización que es un poco errónea. En realidad los bancos en esta etapa fueron uno de los que más ganaron y fueron los más beneficiados. Sin embargo, a su vez, digo, el gobierno de Macri engloba otro de los problemas que acompaña esta crisis financiera, que tiene que ver que no ha podido resolver en términos de ajuste la crisis del capitalismo local. Cuando nosotros vamos contando esta dinámica de planes preventivos de crisis que van presentando las distintas empresas y distintos distintos capitales, se da porque el capital local está tomando de forma autónoma plan preventivo de crisis para ajustar sus propias tasas de ganancia, para empezar, digamos, un proceso de reestructuración propia, porque ve que el mismo Estado no le facilita las condiciones para un plan de ajuste. Y eso está enmarcado, digamos, también básicamente con el proceso de dinámica de ajuste que vivieron los grupos económicos durante la época de Alfonsín. Alfonsín tuvo que lidiar con el endeudamiento propio, con el endeudamiento heredado del Fondo Monetario Internacional de Martínez de Hoz, pero también tuvo que encarar una reestructuración económica basada en los viejos programas de ajustes heterodoxos, que al final fue un fracaso terrible con el Plan Primavera y con el Plan Austral.
Claro.
Entonces, esa dinámica, esa descomposición que fue teniendo, digamos, entre ambos procesos, derivó en lo que conocemos como la hiperinflación. Hoy el macrismo está enfrentando la acumulación de las dos crisis. En 4 años Macri acumula la crisis del el proceso de Martínez de Hoz y acumula la crisis en conjunto del alfonsinismo. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, que el macrismo tiene dos vías de escape, bueno, las dos vías de escape indefectiblemente lo va a terminar llevando hacia esa crisis, digamos que va tomando, ya vamos viendo que la característica de la crisis va viendo que el macrismo está mandando a cabecear al arquero. Cuando saca estos programas directamente que va a lanzar mañana o pasado, para ver si lanza unos pesitos más en la calle para que el pueblo directamente tenga, digamos, para administrarse lo poco que le llega al bolsillo, porque sabemos que la inflación se lo come, es justamente eso. Es decir, que me parece, en términos políticos, que la única necesidad de enfrentar este ajuste directamente, o de enfrentar, digamos, esta realidad del macrismo, es verdaderamente que la oposición tome conciencia de que es necesario un gobierno de unidad nacional para los próximos 4 años. no queda otra salida. Y a partir de ahí, si nosotros evaluamos que el macrismo tiene una composición de las dos crisis anteriores, tanto, me parece que de la más fuerte, la del 2001 y la del 76, perdón, la del 76 y el 89, el macrismo engloba las dos crisis, y si sobrevive a esa crisis, es porque realmente hay una convivencia política de todo el arco de la oposición que permite que el Macri consiga sobrevivir a eso.
Gracias, Roberto. Muy interesante la columna. Y sí, para seguir con el programa, algunos de los compañeros hubo que dieron la vida contra estos planes económicos instaurados en su momento por la dictadura, por la oligarquía, por las mil familias. Nosotros tratamos de recordarlos en otra de las secciones del programa, que es el Memoria de los Trabajadores. Hoy vamos a recordar a Felipe Urueña. Felipe fue delegado sindical, trabajador ferroviario tucumano, detenido y desaparecido durante la dictadura militar. A la memoria de Felipe, nuestro memoria.
Felipe Arturo Urueña, el gordo, tenía 48 años. Estaba casado. Era dirigente gremial peronista. Trabajaba en el ferrocarril General Belgrano. El 28 de enero de 1977 fue secuestrado por la mañana por un grupo civil armado en la ciudad capital de Tucumán, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Córdoba, y llevado por la fuerza hasta un carro de asalto policial estacionado frente a la confitería Ciervo de Oro, cita en la calle San Martín 453 de esa ciudad provincial. Mucha gente fue testigo del hecho. Sus restos finalmente fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en una fosa común en el viejo arsenal Miguel de Ascuénaga, dependencia militar cita en Tucumán, en septiembre de 2012. Sobre la historia de este compañero hay mucho por decir, y así lo expresa su compañera del peronismo auténtico, Cristina Barrio Nuevo, cuando se recuperaron sus restos. Felipe Arturo Urueña, dirigente ferroviario, combativo, luchador, que ingresó a las filas del peronismo en la resistencia. Esa resistencia que significó la unión de todos los sectores comprometidos con las banderas de la justicia social, la libertad económica y la soberanía política, unificados y llevando adelante acciones que producían el desgaste a la comandancia golpista de la revolución fusiladora del 55, mientras tenían vivo el contacto entre el pueblo y su líder en el exilio. Esas acciones que demandaban de la inteligencia de todos los sectores para evitar el encarcelamiento dispuesto a través de las ignominiosas resoluciones como el Plan Conintes, que impedían la sola mención del nombre de Perón o Evita, o la entonación de las estrofas de la marcha. En ese contexto se fue fogueando como digno representante de su sector el compañero Felipe Arturo Urueña, con orgullo de representar a esa clase trabajadora que había conquistado derechos tales como el salario digno, el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras, la representación gremial, las colonias de vacaciones para los niños, entre tantas otras conquistas que con el arribo de la revolución fusiladora iban a conculcarse. Este compañero representaba además a un sector al que la militancia formó en una dedicación completa, y allí se encontraron muchos en la conformación de la agrupación Unidad y Recuperación, que funcionaba en la casa de don Juan Barrio Nuevo, y se unieron a ese proyecto René Quinteros, Dante Fernández, Miguel Ambrosio, los hermanos Berta, Lorenzo Palavecino, entre tantos militantes dispuestos a fortalecer a un peronismo revolucionario aún en la proscripción absoluta. No se llamaba militante, no podía llamarse militante aquel que no lo dispusiera todo en beneficio de la causa. Este compañero, nos referimos a Felipe Urueña, debe recordarse, participó de la famosa huelga de los 42 días contra el gobierno de Arturo Frondizi, gobierno que pretendía retasear las conquistas logradas por los obreros ferroviarios. Y en esa huelga, en la que se fabricaron caños caseros y miguelitos para frenar a la policía en las redadas, estuvo presente el negro Urueña. Y es en una de esas corridas en que logra saltar las verjas del colegio Guillermina Lestón de Guzmán, evitando a la policía. Es allí donde las monjas le plantearon como posibilidad que intervenga el entonces cardenal Caggiano como mediador en el conflicto. Propuesta que el compañero Felipe lleva a consideración de los trabajadores en la asamblea y que finalmente fue aceptada como posible solución ante la extendida medida de fuerza. Solidario como todos los dirigentes formados en el peronismo combativo, representante orgulloso de una clase trabajadora que esgrimía la palabra como bandera de lucha, Felipe fue abordado en plena calle por fuerzas de seguridad un 28 de enero de 1977, y en la seguridad, que no tenía absolutamente nada que ocultar, sigue a sus captores para dar cuenta con la frente bien alta de sus acciones limpias, desconociendo la vileza y perversión de esa dictadura genocida. Largos años de búsqueda y dolor sumieron a sus familiares. Finalmente, hoy, fueron recuperados los restos del compañero, ese combativo dirigente ferroviario que no puede quedar en el olvido. Nos referimos al compañero Felipe Urueña.
Seguimos en Quiero Retruco. Oscar, contanos qué escuchamos.
Songwriter de culto para algunos, Kiko Veneno, artista español, que le ponía un perfil entre cínico y tierno al mismo tiempo a esta figura de Joselito. Joselito fue una especie de ícono del franquismo allá a principios de la década del 60, como artista infantil, protagonista de películas, de algunas, algunas novelas, incluso creo que llegó al TVO, como dicen ellos, a la historieta. Una carrera fugaz y en cierta manera poco feliz, en el sentido de que los chicos, cuando son chicos y tienen habilidades o astucia de adultos, pasan por graciosos, pero cuando llegan a ser adultos la gracia se pierde muy rápidamente, y de ahí que Joselito, bueno, de su carrera artística entró en un rápido declive.
Estamos comunicados ahí con un amigo, con un compañero de laburo, con un compañero del gremio, la verdad que un referente. Estamos ahí con Daniel Garay. Tachi, te habla Jero, ¿cómo andás?
Hola Jero, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Los compañeros de la mesa, ¿todo bien?
Bien, acá estamos acá en la mesa con Oscar, con Ezequiel, con José. Bueno, no, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo viene el paro. Iniciamos, yo lo cuento como que también pertenezco a judiciales, y venimos de un paro de la semana pasada, y ahora venimos para un paro para el miércoles.
Sí, mirá, la semana pasada iniciamos un plan de lucha, que va a culminar el día 30 con una movilización nacional hacia el Palacio de Justicia. Los motivos, los ejes de este paro son tres. En principio es salarial, el 15% que nos adeudan. Después, debido a las condiciones en las cuales trabajamos los judiciales día a día, que no es de este gobierno, no del otro, digamos, es una deuda que tienen muchos gobiernos con nosotros. Son las condiciones edilicias, las condiciones en las cuales los compañeros tienen que trabajar también con el sistema informático. Y después otro de los ejes es el tema de el traspaso de la justicia ordinaria a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia macrista, ¿no?
Sí, sí. Te quería preguntar particularmente cómo es el tema de, pues no se conoce mucho sobre los efectos que generaría esto del traspaso, que sería traspasar mucha competencia de la justicia nacional hacia la justicia ordinaria, y qué consecuencias traería esto.
No, en realidad no se conoce mucho. Acá lo que quieren avasallar, los que están alentando esto, el traspaso es justamente avasallar sobre la ley Cafiero, que es la ley que le da, o no le da, mejor dicho, la autonomía de provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sí lo hicieron con la Policía Federal, por ejemplo. Sí. Los resultados de la policía, cuando se crea la policía de la Ciudad de Buenos Aires, están a la vista. Digamos, la precariedad que tuvieron los trabajadores, los miembros de la fuerza, contrariamente a las condiciones de trabajo que tuvieron cuando fueron de la Policía Federal, fueron terribles. Eso por un lado, digo, estamos hablando de un grupo de trabajadores que no están sindicalizados. En cuanto a lo nuestro, a lo sectorial, imagínense ustedes que la justicia laboral, por ejemplo, pasa en mano de un consejo de la magistratura, que es el que dirime, es el que pone o saca a los jueces, con un perfil macrista. Digo, a eso nosotros llamamos como la flexibilización laboral lisa y llana. Después, al traspasar ciertos fueros, como el fuero penal, garantizaría a ciertos funcionarios de este gobierno que vaya a ser juzgado en cancha propia. Digo, claro, con los mismos jueces que ellos en su momento, siendo gobierno de la ciudad en este caso, porque se juzgarían en la justicia de ciudad, ellos mismos pusieron. Después, bueno, el fuero comercial, te puedo decir también, imagínate una empresa que quiebra, esos trabajadores, ¿para quién va a fallar una justicia macrista? Uh-huh. Seguramente que no va a fallar a favor de los trabajadores. Bien decís, Jero, digamos, eso no está no toma notoriedad pública, pero la verdad es que es muy que sería muy grave que esto pase.
Daniel, sí, Oscar Muñoz te habla. Bien. ¿Sabes qué? Me quedé tildado con lo que dijiste respecto a las condiciones de trabajo de los judiciales. Todos quienes hemos asistido alguna vez a algún juzgado por una causa menor, civil, de menor importancia, nos hemos quedado impresionados por la cantidad de expedientes que se amontonan de manera casi babilónica en algunas sedes judiciales. ¿Eso sigue existiendo? ¿Cómo se maneja?
Digamos, las causas, bueno, crece la población, crece la litigiosidad, sí. Crecen los litigios, entonces, digo, las plantas no aumentan, uh-huh. No hay nuevos juzgados. Imagínate que más allá de eso, también nosotros lo que vemos es que las condiciones de los edificios ya uh-huh. obsoletos,
sí, tal cual.
Digamos, fíjate, lo que pasó los primeros días del año. Comodoro Py desbordó de mierda, uh-huh. y es, digamos, más allá de cualquier chiste político, sí. Digamos, dice llanamente, las cloacas de Comodoro Py desbordaron, uh-huh. Donde también tenemos que hablar de empresas fantasmas, que también pertenecen a ciertos grupos dentro del Consejo de la Magistratura, que también están precarizando el laburo de los trabajadores. Imagínate que en el Poder Judicial, por ejemplo, hay empresas que desaparecen a los 3 meses y los trabajadores que están dentro de esa empresa tienen que volver a firmar un contrato, esos contratos basura, contra el cual todos los trabajadores peleamos a diario. Digo, imagínate que justo para esa época, para cuando colapsó el tema de las cloacas en Comodoro Py, la empresa justo se dio el traspaso de empresa, entonces estuvo la basura acumulada, las cloacas desbordadas. Además, hay algo que también que no tenemos que dejar de ver, es el tema de que creció tanto la población y la planta sigue igual. Digo, eso, digamos, es 2 más 2. No hay que darle muchas vueltas. No se trata de este gobierno, no se trata del otro, pero históricamente esto va cada vez en decadencia. Digo, cada gobierno que pasa hace caso omiso a los reclamos que tenemos nosotros respecto a las condiciones de laburo. Vos ves, sí.
Tachi, perdóname, José te habla, ¿cómo andás?
¿Qué haces, José? ¿Cómo andás?
Bien. Tachi, la pregunta que va en relación a lo que Tape recién te preguntaba, sí. con esto de las condiciones de trabajo, que va también de la mano de edificios que están colapsados por cientos de miles de expedientes que se juntan en los pasillos, que se juntan en los depósitos. Y la pregunta y la duda tiene que ver, no digo que haya fueros que sean menos importantes que otros, pero claro, nuestro programa trata de ubicarse en la defensa de los derechos de los trabajadores. Si nos imaginamos, por ejemplo, en el fuero laboral, que debe haber una acumulación gigantesca de expedientes, debe haber unas condiciones edilicias que se viene todo abajo, y ahí lo que está jodido es el laburante, no solamente el que está atrás del mostrador laburando como empleado judicial, sino el laburante que actúa como o forma parte, digamos, de la contraparte, es decir, el actor judicial, el tipo que tiene una demanda porque lo dejaron sin laburo, o tiene una demanda porque no le pagaron algo que le correspondía, o tiene una demanda porque se lastimó en el marco de su trabajo. Entonces, sabemos que además son juicios que tardan años y que probablemente, y como suele pasar en muchos casos, terminan en indemnizaciones que terminan siendo cobradas por las familias de los trabajadores, porque lamentablemente pierden la vida en ese proceso. ¿Cómo se para el sindicato ante esta situación de desborde absoluto de todos los fueros, y en particular del fuero laboral y del fuero previsional, donde también se acumulan miles de expedientes de trabajadores jubilados?
Mira, acá tenemos dos cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente con el tema gremial, que excede lo sectorial. Digo, cuando nosotros hablamos también del traspaso, estamos hablando que toda esa estructura que hoy por hoy está colapsada, ¿no? Porque, como bien decís, como bien dicen los compañeros en la mesa, la verdad que los pasillos están abarrotados. Imagínate llevar esa estructura a una estructura mucho más chica, como puede ser la justicia de ciudad.
Claro.
Más allá de lo que en algún momento, o seguramente, van a fallar los jueces, digamos, tendencioso a qué. Digo, nosotros, hablando de estructuras, una de las cuestiones también que estamos en contra del traspaso, es que diciendo que en una justicia nacional hoy por hoy colapsada, en donde los trabajadores tienen que esperar 4 o 5 años como para cobrar lo que justamente reclamaron, a nosotros nos parece también que con el tema de del traspaso a la justicia, también es uno de los temas que el trabajador, si en algún momento tenés un promedio de 4 años, llevándolo a una estructura mucho más chica, y empezás a pensar que vas a tener el doble o el triple de tiempo. En cuanto al otro, nosotros lo que hablamos siempre es tema de traspaso y también el tema informático, que es muy importante en esto también. El tema informático no solamente tiene que ver con las cuestiones puras y exclusivas de nosotros, con Jerónimo laburamos en Defensoría, por ejemplo.
Ajá.
De que se nos caiga el sistema cuando averiguamos una causa penal, que no es menos importante. Pero digo, imagínate que si a los compañeros se le cae el sistema a cada rato, se le cae el sistema 2 veces por día, falta la luz. Entonces imagínate que todas esas causas, todos esos expedientes, que en realidad es una familia, es una historia, detrás de todos esos expedientes, se van retrasando. Entonces, un juicio que por lo general tendría que durar 2 años, terminan culminando en el doble del tiempo. Digo, nosotros, la posición del gremio siempre fue esa. Digo, nunca nos paramos en una cuestión sectorial. Siempre miramos al compañero trabajador que tenemos enfrente. Digo, el sí. Tipo que está del otro lado del mostrador siempre fue nuestra guía. Y es así. Lamentablemente, cuestiones mediáticas, como bien recién decía Jerónimo, el tema del traspaso, por ejemplo, no se desconoce.
Ajá.
También, de manera maliciosa también, los medios también juegan, operan en contra del trabajador judicial. Uh-huh. Para nosotros, para los medios, nosotros somos privilegiados o somos, no sé si solamente los gremios, cierto funcionario, el gobierno anterior dijo que bueno, que nosotros no, pero lo que excedíamos el tema de ganancia éramos la aristocracia obrera, ¿no? Entonces uh-huh. Digo, hay un poquito de relato en todo esto. La verdad que es que nosotros el laburo en todos los fueros, ¿eh?
Sí.
Día a día crece, las condiciones cada vez son peores, tenemos compañeros que trabajan en notificación, en mandamiento, que tienen que ir a los barrios, como nosotros trabajamos también, y las condiciones son cada vez peores. Digo, el descontento social, la desigualdad social, también lleva a que, viste, el número de causas, todo tipo de causas, crezca.
Che, para ir terminando, y en una próxima entrevista que ya estamos hablando para hacer, y no, para que nos cuentes un poco cuál es tu laburo como secretario de la Secretaría de Acción Comunitaria del gremio, pero bueno, eso lo dejaremos para un próximo programa. Contanos cómo sigue el plan de lucha desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
Mirá, el plan de lucha, bueno, continúa el día miércoles, luego prosigue el día viernes. Pero machito que tengo el machete por acá, porque es un plan de lucha y la verdad que viene intenso. Juan Carlos, un toque.
Está ahí al aire.
El miércoles 17, sigue el viernes 26 y termina en una marcha, en una movilización, el día 30, justo el día que decretó el paro la CGT moyanista. Así que bueno, ese es el plan de lucha. Es un año, es un mes intenso. Tenemos que ponerle todo. Es un mes de lucha, como dice como dicen los carteles por ahí, ¿no?
Tachi, José, me quedé pensando en algo que decía Jerónimo y te queremos comprometer a ver si un día te venís aquí al estudio para charlar lo que estás haciendo en serio desde la Secretaría de Acción Comunitaria, creo que así es el nombre formal, ¿no es cierto?, de la Secretaría, y para que nos cuentes también todo ese laburo social que están haciendo en distintas barriadas. Ahí sabemos que hay compañeros que dan una mano de la CGT, compañeros que dan una mano vinculados con el Padre Pepe y una red de colaboradores que tiene, y bueno, como el tema es amerita a darle bastante más tiempo que una simple llamada telefónica, te comprometemos a que vengas un día acá por el estudio.
Sí, dale, cómo no. Mirá, los otros días hablé con el padre.
Al final va a haber un asado.
Sí, hablé, ahí quería llegar.
Y hacemos la sección pincha de caseros y su relación con...
Ahora sentemos, el compañero José... Me tiró el dato que en la cancha de Glorioso Estudiante de Caseros,
sí, claro,
debutó una banda tan emblemática como Sumo.
Sí, digo, claro.
Entonces, no, terrible, sí, me acuerdo que me pasó. Y en cuanto me lo pasó, en cuanto al tema del asado que tenemos que hacer, hablamos con Pepe, hablé con el padre Pepe, le encantó, le conté el laburo que ustedes hacen, el programa este de radio que está dirigido a los trabajadores, y encantado, hacemos, si querés, lo hacemos en vivo en Cárcova. Comemos un asado y bueno, y charlamos un poquito de peronismo, un movimiento obrero y bueno, y los curas, esto que tienen, los curas compañeros, como le digo yo. Así que cuando ustedes quieran lo armamos, muchachos, no hay problema.
Dale, Tachi, te agradecemos, te mandamos un abrazo y bueno, no, mañana nos vemos.
Bueno, nos vemos mañana, perdón que recién llego a casa.
Dale, te mandamos. qué raro que llegue a esta hora. Che, bueno, fue Tachi Garay, un compañero del gremio de judiciales de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Nos contaba un poco el plan de lucha en este mes de abril. Oscar, decinos una noticia.
El sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia expuso su preocupación por la fuente de trabajo y la escena de localidades del interior que podrían sufrir una interrupción o al menos una alteración en el normal suministro de luz a partir de mayo, cuando la empresa Geneia deje de operar centrales térmicas de Gobernador Costa y Río Mayo, que prevén de energía a dichas localidades.
Ezequiel, hoy bueno, te dije Ezequiel, te dije Roberto. Ezequiel.
Decime Roberto Ezequiel la próxima. La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, UTI, rechazó este jueves la oferta salarial del organismo y no descartó la convocatoria a medida de fuerza en todo el país. El sindicato calificó de miserable la propuesta presentada por autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y en el marco de la Comisión Paritaria Permanente. Las partes negocian el cierre de la paritaria 2018 para luego comenzar a discutir los salarios para el presente año.
José.
Denuncian despidos de vigiladores en empresa de seguridad privada en 3 de febrero con una protesta bastante ruidosa. El gremio se manifestó frente a la panificadora La Perla en Ciudadela, donde presta servicios la empresa de seguridad privada Sigurnost. El sindicato que los agrupa, en las siglas complicadas, SUTCAPRA, es el sindicato único trabajadores de la seguridad privada, etcétera, etcétera, denunció que la firma viene despidiendo trabajadores de hace varios meses y el conflicto se endureció en las últimas semanas con la desvinculación incluso de candidatos a delegados gremiales, es decir, rompiendo con la lógica de la inmunidad gremial, así que estos tipos están sin límite alguno.
Vamos al último bloque, tuvimos un cambio de operador, ahora está Javi Iglesias, el músico del Abasto. Vamos con el último tema, Javi.
Yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. para mí. No me busques en casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos con el último bloque del programa. Escuchamos un tema sobre Oscar.
Sí, cerramos bien arriba, como lógica de todo programa. Allá a principios de los 90, una banda entonces llamada la Mississippi Blues Band transitaba ajetreadamente los reductos musicales de la época, haciendo con una fórmula efectiva pero limitada, que eran los covers de grandes blueseros de la década del 40-50. Cuando aparece el disco debut, quienes habíamos visto, escuchado varias de sus presentaciones, realmente quedamos sorprendidos, porque para tratarse de un disco debut no solamente presentaba material original y en español, sino que también con una fuerte carga de identidad propia, de cuyo material este tema, Café Madrid, se convirtió casi en su tema insignia.
Sí, ahí a mí particularmente hay un disco en vivo que me gusta mucho. Che, en www.radioretruco.com.ar, aparte de que nos pueden escuchar, también nos pueden dejar mensajes. Nos deja Fede, le vamos a robar un par de mensajes que le dejaron, más que a Quiero Retruco, le dejaron a Botella al Mar. Epa. Fede dice un abrazo al Negro Master, haciendo referencia a la primera entrevista al Negro Argüello, que la pueden escuchar ahí en la página. Dice Fede que compañero, milité con él en el bloque sindical del peronismo revolucionario. Yo en ese momento era delegado del Sindicato de la Carne. Qué buen programa, un abrazo militante y laburante. Soy Fede de Tristán Suárez. Y el otro es Tato, dice, muy bueno el reportaje al Negro Argüello. Querido compañero bancario, que siempre honró su militancia popular peronista y montonero. Excelente programa, Botellas al Mar. Tato desde Córdoba. Y por otro lado, nos dicen, esto más me parece dirigido a nuestro programa, Quiero Retruco, Walter Cumpas de Quiero Retruco, ¿se sabe algo sobre el paro del 30? ¿Hay o no hay? Un abrazo peronista auténtico desde Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Bueno, hablamos un poco, Walter, al principio del programa, vamos a ver cómo se suceden los hechos en cuanto al paro. Rosa nos dice, en la ciudad de Posadas hay cada vez más gente viviendo en la calle y pidiendo para comer. Esto es el gobierno nacional y provincial. Los escuchamos siempre con mi marido y mi cuñada. Gracias, Quiero Retruco. Rosa desde Posadas, Misiones. Silvana, hola compañeros, soy Silvana y los escucho siempre desde Flores. Hablen de los aumentos de los precios de alimentos, no se puede más. Y Sergio nos dice, les mando un abrazo a los compañeros de Quiero Retruco desde Altagracia, Córdoba. Viva la lucha de los trabajadores, Viva la gloriosa CGT, son los mensajes que nos dejan acá en la página en radioretruco.com.ar. Los agradecemos, le agradecemos a todos por escucharnos y la verdad que nos pone contento, a mí particularmente me pone contento que me dejen un mensaje de diferentes lugares del país cada vez que abro la página, la verdad que me genera una alegría, así que les agradecemos. El lunes que viene seguiremos con otro programa de Quiero Retruco. Y nada, los últimos comentarios. Antes de dejarlo a ustedes, en el tema de los precios, hay algo que me sorprendió en estos últimos días, que haber ido al supermercado y ya el queso no, ya no te lo ofrecen por kilo, sino cada 100 gramos. Me pareció lamentable, pero estos tipos son capaces de se las ingenian para ver cómo, o sea, cómo complicarte o cómo confundirte. Oscar, tenés nada.
Un saludo de despedida,
José.
Confusión, como lo que vos decías, confusión, interrogantes y angustia referida a los tiempos que se vienen y a la certeza de que quien quiera sea que continúe gobernando, sean estos tipos que están ahora o sean otros que resulten del mandato popular, la cosa va a estar complicada y nos espera una temporada larga de padecimientos y de complicaciones, y solamente la posibilidad de pensar un proyecto nacional integrador que nos contenga a todos, que va a requerir en serio de la colaboración y de la participación y el compromiso de todos los sectores políticos, sociales, va a ser la única solución para mitigar este enorme dolor que hoy causa esta situación de ver cada vez más compañeros y compatriotas durmiendo en la calle, cada vez más jubilados que no saben qué hacer con lo poco que ganan, cada vez más noticias sobre gente que se quedó sin laburo, cada vez más precarización laboral a los que tienen la suerte de tenerlo, y cada vez más compañeros que vienen de otros países dispuestos a laburar por menos guita de lo que nosotros estamos dispuestos a ganar, generando una situación muy compleja de enfrentamiento de pobres contra pobres y de consecuencias tremendas, ni que hablar, por ejemplo, y creo que lo mencionamos cuando arrancó el programa, otro trabajador más, un chico venezolano que andaba repartiendo comida en este sistema de estas empresas que andan de Rappi, que andan con la mochila al hombro, terminó abajo de la rueda de un colectivo. Esto es la tragedia absolutamente expuesta y desarrollada en plena nuestra cara, digamos, sin ningún eufemismo, el dolor absoluto que nos propina una realidad que es devastadora. Esperemos que le vayan encontrando una solución estos, los que vengan o quien les toque hacerse cargo de esto, porque no hay posibilidad de seguir más en estas condiciones.
Sí, para sumar, José, también no solo de los que vienen y otros que se van, desde jóvenes y desde jóvenes que piensan en irse porque no le ven,
no
le ven,
no, por supuesto.
Ezequiel.
Lo que describe José es la catástrofe social a la que nos están llevando. Uh-huh. Ayer hubo un triunfo electoral del peronismo en Entre Ríos, donde sacó casi 60% de los votos. Lo que yo le quiero decir a la mayoría de los dirigentes es que no se trata de unir al peronismo, sino que se trata de unir a todo el conjunto del pueblo argentino, porque la catástrofe social y política a la que nos están llevando no es sectorizada ni privada, sino que es la de todos.
Así es, nosotros desde acá, desde nuestro humilde programa, tratamos de darle voz a compañeros y compañeras a lo largo del país que están sufriendo los efectos de esta crisis, generada. Desde acá, desde Quiero Retruco, le agradecemos a todos los que participan. Por un lado, hoy nos estuvo operando en la primera parte del programa Sabino Ledesma, después estuvo Javier Iglesias. También le mandamos un abrazo a Leticia Campanella, que nos manda todas las noticias, a Belén Farías, que nos edita. Le mandamos saludos a Carlitos Escali, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail. También aprovechamos, le mandamos un saludo a Ramiro Rey, que esperamos tenerlo el próximo lunes en el programa. Hoy en la mesa estuvieron José Rey, Ezequiel Rojas, Oscar Muñoz y mi nombre es Jerónimo Menque. Les agradecemos por escucharnos, fue un nuevo programa de Quiero Retruco y nos vamos con la consigna nuestra, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.